Soy Chus Navarro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Eva San Agustín lleva más de 10 años con su newsletter de curación de contenidos sobre, valga la redundancia, marketing de contenidos. Toda una profesional que nos contará cómo ha evolucionado el formato y cómo ha decidido sacar otra newsletter de pago. Pero antes de entrar en faena, déjame recomendarte que te suscribas a mi newsletter sobre newsletters. Apúntate y recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaarro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en la descripción del programa. Eva San Agustín, bienvenida a Escuchando Newsletters.
Un placer estar contigo.
Bueno, yo he de decir que con Eva llevo tiempo, nos cruzamos algún mensaje directo en Twitter, incluso alguna vez nos hemos cruzado algún email, pero tenía muchas ganas de hablar como en tiempo real, ¿no? De tú a tú, o sea que estoy súper emocionada de esta conversación.
Eso mete un poco de presión, Chus, pero vale, venga.
Sí, vale. Venga, pues por ir quitando presión, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas para contextualizar un poco a los oyentes.
Pues yo básicamente me dedico a todo lo que tenga que ver con contenidos, que cuando lo digo la gente nunca entiende lo que es, siempre tengo que poner algo detrás para que lo entiendan. Básicamente es, normalmente, escribir contenidos, que es así como empecé haciendo de freelance. Lo que pasa que, bueno, pues fui añadiendo otros servicios, ¿no? Como son la organización de un plan de contenidos o un poco la organización interna de la empresa en departamentos, curación de contenidos, una newsletter curada también. O sea, cositas que tienen que ver con los contenidos para empresas que normalmente no tienen presupuesto para hacer muchísimas cosas, pero que sí que quieren un poco meterse, ¿no? O sea, al ser freelance, pues claro, tampoco no tengo aquí a nadie detrás que haga el gran despliegue de lo que es aquí el super plan de marketing o el super diseño horrible, complicadísimo. Básicamente intento ayudarlas a que se metan un poquito en los contenidos. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, no es poco, ¿eh? Que ya sabemos que las pequeñas empresas no cuentan con mucho presupuesto y más siendo externo, pues bueno, hay muchos retos que tienes por ahí.
Demasiados a veces, ¿eh?
Bueno, pero aquí estamos para hablar de newsletters y tú tienes dos newsletters. Hay una que se llama Content News, que bueno, lleva ya más de 10 años. Desde aquí mi aplauso hacia tu constancia. Y desde hace unos meses tienes otra de pago, que este tema me interesa mucho tratarlo contigo. Pero bueno, para mantener ahí un poquito a la audiencia conectada, vamos a tratarlo un poquito más adelante, si te parece.
Vale.
Cuéntanos un poco por qué creaste Content News y sobre qué trata o qué tipo de newsletter es.
A ver, yo la empecé porque en aquel momento parecía una buena idea. En aquel momento yo tenía mi blog, que también va a hacer ahora 16 años, me parece. Wow. Entonces, no tenía una categoría específica en aquel momento para hablar de contenidos. No, ahora mismo, si lo pienso, no sé muy bien por qué no la hice antes, pero en aquel momento pues no la tenía. Entonces, quería empezar a generar estos contenidos sobre contenidos y el blog, pues no sé, por algún extraño motivo no me acababa de encajar. Supongo que también porque era un poco, entre comillas, experimental, o me parecía que no acababa de ser lo que yo quería centrarme en el blog, cosa que ahora es todo lo contrario, pero en aquel momento, hace 11 años, pues no sé por qué, me parecía que era mejor empezar así, haciendo una newsletter, un grupito pequeño, porque al principio éramos muy poquitos, pero que después, bueno, pues convertí en el blog, en una sección en el blog, luego el blog se alimenta de la newsletter, mis libros se alimentan de la newsletter, yo qué sé, todo este tipo, que sí, pasa por tantas cosas. Pero en aquel momento me parecía el mejor lugar. Claro, ahora tampoco, quizás, no sé, no lo hubiese hecho así, pero claro, bueno, que en aquel momento claro, todo se ve con perspectiva y es diferente, pero en aquel momento tampoco no había muchos blogs de contenidos, no había mucho contenido sobre contenido. Las newsletters había, pero era como algo muy así. De hecho, yo empecé haciéndola como una lista de distribución, o sea, capando ahí para que la gente no pudiese mandar, se lo podía mandar yo, pero bueno, aquello era así, o sea, era un poco experimentando, que me gusta mucho experimentar, y pues, se me ocurrió que era una idea y bueno, hasta ahí.
Claro, sí, es que precisamente eso, ¿no? Ahora mismo están muy asentadas las newsletters, pero joroba, tener esa visión de hace X años, hace 10 años en concreto, pues entiendo que no debió ser fácil porque las newsletters como que se asociaban, y bueno, hoy en día también se asocian a ese contenido promocional, ¿no? No como una vía para, bueno, pues reflexionar sobre un tema o hablar de últimas novedades en un tema, que eso en definitiva es lo que haces con Content News, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, antes no la llamaba así, ¿eh? O sea,
bueno, es que esto al final está vivo, ¿no? Tú vas, según avanza, vas haciendo estrategia.
Voy cambiando sobre la marcha y como puedo, la verdad que sí.
Porque es cierto que en tu newsletter curas bastante contenido y además a mí es algo que me gustaba mucho porque has comentado que antes era como una lista de distribución, ¿no? En el que entiendo que había enlaces sueltos, pero claro, ahora me gusta mucho de tu newsletter que le das bastante forma y contextualizas mucho todos los enlaces. Es decir, no solo pone, oye, en este artículo hablan de esto, en este de otro, sino que de alguna forma tienes distintos bloques que tratan sobre un tema y tú a la vez sobre ese tema reflexionas un poquito y pones distintos enlaces que lo nutren. Entonces eso me parece una forma muy acertada de ofrecer algo de valor al lector, porque no simple, o sea, es como que, oye, si te interesa ese tema, ya le darás clic, pero si no, con eso te haces una idea. Y entonces claro, eso es algo que una newsletter de curación es lo que tiene que hacer.
Claro, es que antes no era así. Ya. O sea, al principio, o sea, la primera newsletter era lista de distribución en el sentido de la herramienta de gestión que yo utilizaba, ¿vale? Pero realmente era un artículo relativamente corto, bueno, 300 palabras más o menos, ¿no? Uh-huh. Como desarrollado expresamente para la newsletter. Y después añadía como dos enlaces normalmente, que eran los que eran curados, por así decirlo, ¿no? Como unas recomendaciones un poquito más. Así estuve un tiempo, no sé, X. tampoco me hagas una cronología porque no me acuerdo, pero sí que sí. Después cambié y efectivamente centré un artículo completo como el equivalente a un post De creación propia para la newsletter. Uh-huh. Ese es el que luego cogía y ponía en el blog, lo republicaba al cabo de un tiempo para que estuviese ahí también. Y después, porque como me dio ahí por ahí la vida, dije pues fuera todo y me centré solo en la curación.
Vale.
Pero literalmente ponía los enlaces y ya está. Luego fui añadiendo, ponía muchos más enlaces, ¿vale? Pero poco explicados. Y luego pues pasé a un poquito más explicados y tal. Y ahora pues estoy en estas, que la verdad es que a mí también me gusta mucho, pero no significa que continúe así hasta que me muera. O sea, capaz que dentro de un tiempo lo vuelva a cambiar. Vale. Esta última es curada, pero sí que tiene un poquito más de mí que las otras. Las otras eran un poquito más, no automatizadas, pero bueno, un poquito.
Vale. Sí, a eso voy, de que se nota que, joder, al final le pones parte de tu visión ante un tema. Y esto que has dicho de que antes, bueno, pues ponías contenido propio, etcétera, ¿lo cambiaste tú porque lo decidiste así o recibías feedback de los usuarios o tenías súper medido todo lo que pasaba? Cuéntanos un poco.
¿Súper medido qué? No, yo creo que el cambio fue por intentar que mi blog también tuviese peso desde la perspectiva de contenidos, ¿vale? O sea, la newsletter es un canal que se queda cerrado en el correo. Entonces, yo estaba generando mucho contenido en la newsletter, pero no tanto en el blog. No podía hacer el mismo ritmo de producción de contenidos para mi blog que para la newsletter. Por eso empecé haciendo la republicación del contenido del artículo de la newsletter al blog. Pero hay un momento en el que pensé, pues centrémonos en el blog. O sea, al final lo que la gente ve es el blog, el SEO viene del blog, la visibilidad que me da el blog no me la va a dar la newsletter. Entonces dije, pues traspasémoslo. Y por eso lo hice, pero vamos, creo que lo hice por eso. O sea, ahora también en la perspectiva, a lo mejor en aquel momento dije alguna otra cosa, pero yo creo que fue así. También es verdad que no es que me preocupe mucho esa sensación de generar contenido propio en cualquier sitio, porque ya es lo mío, quiero decir, ya me dedico a esto. Pero, claro, uno también tiene su tiempo, entonces una newsletter semanal, mantener tanto, pues al final también tienes que elegir un poquito. Y claro, por eso es el cambio.
Porque ahora que mencionas falta de tiempo, ¿cuánto tiempo semanal le dedicas a, bueno, en este caso tienes dos newsletters, pero bueno, para que nos hagamos una idea de que parece que la curación es simplemente, oye, recopilo esto que me he leído y ya está, y lo vierto, pero no, o sea, ¿cuánto le dedicas?
La base es esa, empezar leyendo. O sea, yo más o menos, bueno, yo uso el Toggle, ¿no?, para un poco monitorizar el tiempo, y más o menos me he dado cuenta que dedico una hora a escribir la newsletter, a escribirla.
Claro.
Eso es...
el trabajo previo.
Exacto. Entonces, yo en general dedico como mínimo una hora al día a leer. Como mínimo. Eso significa que hay días que leo tres, hay días que leo media hora. O sea, también un poco de media, ¿no? Pero el mayor tiempo que se me va es en eso, en leer, en intentar encontrar ese contenido. También es verdad que cosas que leo, pues a veces son para el blog, otras veces son para una clase, otras veces para un libro. O sea, no necesariamente es todo, todo, todo hacia allí, hacia la news. Pero claro, es que ese tiempo tiene que estar, porque es que si no es imposible. O sea, en una hora de escribir, no, es que es porque ya sé lo que quiero, ¿no? Es como cuando escribo en mi blog el post de los miércoles, que es un poco la inspiración también de esta newsletter, yo tengo un enlace, pero claro, tengo que escribir mis 100 palabras sobre ese enlace. ¿Cuántos enlaces he leído antes? Pues
claro,
unos cuantos.
Sí, que nutran,
¿no?,
eso, claro, efectivamente. Y, vale, tú según vas leyendo, ¿tienes claro más o menos en plan de, oye, pues esto me viene de perla para la newsletter del lunes? ¿Te apunta, sabes, quiero decir, lo vas construyendo sobre la marcha o es en plan, oye, de este enlace tengo que hablar de esto, me lo guardo donde sea y ya construyo la newsletter? ¿Cómo es ese proceso?
Yo lo que voy leyendo, o sea, a ver, yo leo de diferentes sitios, ¿no? O sea, normalmente de Feedly, que es de donde saco casi todo, ¿no? De Refine, que es un poco también que me ayuda a organizarme un poquito. Entonces, lo que voy encontrándome, lo voy leyendo, lo voy abriendo, lo voy leyendo. Si me parece interesante, lo guardo entre ello, que es un poco ya más retorcido, pero bueno. Lo guardo allí en la una columnita que tengo de cosas para la newsletter, ¿vale? Entonces, allí las guardo. Cuando llega el momento, miro si han merecido la pena o no, de verdad, porque a veces en ese momento te lo parece y después te das cuenta que hay otra que es mejor que esa, entonces la descarto. O la comparto en Twitter o lo programo, depende de cómo. Pero intento guardarlo y hasta el último momento no ponerme a escribir, porque no sé si realmente al final lo voy a acabar usando o no. Entonces voy acumulando allí las cosas en esa columnita. Cuando veo que tengo más o menos, tiene un sentido, o incluso hay algunas que están relacionadas, que eso también es lo que más me gusta en realidad. Claro. Meter tres enlaces en un mismo párrafo y que la gente...
Dice, pero ¿cómo lo ha casado?
Me encanta, eso es lo que más me gusta. Y entonces, claro, por eso hasta el último momento no lo escribo. Lo voy acumulando y de allí ya saldrá, ¿sabes? Pero cuando llegue normalmente el fin de semana, el sábado o el domingo, depende cómo me dé.
Vale. Y, hay algo que también es significativo, que sobre todo los que nos movemos en lecturas muy anglosajonas, al final casi todos tus enlaces van a enlaces de webs en inglés. No sé hasta qué punto se te han quejado o si tu público no te lo demanda, porque claro, al final habrá mucha gente que te consuma a ti porque de alguna forma resumes y escribes en castellano. Pero claro, si te quedas con ganas de más y te va un post en inglés, no sé cómo se lo toma esto. Claro.
A ver, muchísima gente se me ha quejado de que comparto contenidos en inglés. Pero yo, por un lado, pienso que ese es un tipo de suscriptor que no quiero.
Vale.
¿Vale? Aquí igual es un poco chungo de decirlo, pero...
Te permite segmentar, ¿no?
A ver, quiero decir... Si, como tú dices, yo intento hacer un poco de contexto al artículo o algo. Entonces, con eso tienes un poco de información. Si tú quieres profundizar, puedes ir a profundizar. Si ese contenido está en inglés, no digo que tengas que ser aquí súper, en fin, súper inteligencia superior, porque si no he leído yo, pues está claro que no hace falta un FER, ¿vale? Pero sí que creo que en este mundo del contenido, o sea, específicamente cuando hablamos de marketing de contenidos y estrategias de contenidos, ahí el contenido bueno está en inglés. Porque hay contenido en castellano, yo no digo que no, pero la mayoría del contenido que está en castellano o es un refrito de lo que han hecho otras personas o repiten lo que ya sabemos. Entonces, yo intento siempre poner contenidos que no sean refritos o que no sean, o sea, que aporten algo nuevo, o sea, que no sean más de lo mismo. Intento siempre que sea algo de decir, pues esto no digo que no lo haya leído nunca, pero tiene un enfoque que es diferente. Y eso en contenidos en castellano a mí me cuesta mucho encontrarlo, pero muchísimo. No digo que no los lea.
Sí.
Los leo, pero no los considero suficiente relevantes como para incluirlos. De hecho, si pongo, son muy poquitos. Realmente pongo muy, muy pocos. Creo que incluso lo tengo avisado en mi formulario, en plan, oye, esto va de inglés, ¿sabes? Si no sabes inglés, usa el traductor automático o ya está. Pero una persona que no es capaz de entender que el marketing de contenidos o que la estrategia de contenidos se escribe o se valora en inglés, pues no va a entender mi newsletter y tampoco lo quiero como cliente y tampoco quiero que me siga ni, oye, que se busque la vida.
Vale. Es que me había imaginado que de alguna forma hay gente, chungo, porque nos encanta quejarnos por todo, entonces digo, seguro que se la han tenido que quejar.
A mí se me han quejado de diseño, de que no pongo fotos, de que por qué pongo muchos enlaces, ¿por qué pongo tantos? Claro. Pero pongo tantos, o sea, no soy consciente de poner tantos, a veces incluso quiero poner más, pero digo, no te pases.
Claro.
Es verdad, nos quejamos de muchas cosas y al final esto es así. O sea, tú has visto cómo es, si te gusta bien, si no, ¿no? Gente que dice, es que es demasiado contenido cada semana, no me da tiempo.
Ya.
Pues que quieres que haga mensual, pues guárdala, yo las guardo, yo las leo cuando quiero, no necesariamente el mismo día. O sea, no sé.
Ya. Sí, es que...
Ahí me quejo, ya me he quejado, ya está.
Hay muchas veces que, claro, es como... cómo medimos la cantidad de contenido que ofrecemos, ¿no? En tu caso, Joroba, al final lees mucho y te basas en... O sea, tu newsletter se puede tardar 5 minutos en leer o se puede tardar 2 días si te lees todo absolutamente.
Correcto.
Pero yo creo que esa es el gran... Bueno, algo en lo que tenemos que pensar también de cómo el usuario se toma esa recepción. Si no te gusta, pues bueno, te doy las 2 opciones, o la versión rápida o la versión profunda.
Eso es algo que hace una newsletter, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque yo soy fatal con estas cosas. Pero hace como un... Al principio te pone como la selección de los títulos y al lado te pone el tiempo que vas a tardar en leerlo. Y debajo...
Es que sabes inglés.
Por supuesto.
Si no tardan más.
Debajo te pone la explicación, o sea, el contexto de ese artículo. Igualmente te dice el tiempo que vas a tardar, pero es como un... Ya lo ves. Es esto. ¿Me va a interesar o no? Entonces profundizo más o no. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando leo las newsletters, voy bastante a lo que voy. O sea, la típica introducción que ya hemos discutido, si nos gusta o no nos gusta, a mí no me gusta. Entonces, yo voy directamente a lo bajo. La vida de esa persona no me interesa. Me interesa lo que me aporta y está abajo. ¿Me puede aportar más o menos su vida? Depende de lo que me cuente de su vida, ¿sabes? Ya. Pero yo voy ahí. Claro, tiempo de lectura, pues 2 segundos, porque voy directamente a esa fase.
Sí, sí.
Claro. Por eso digo que cada uno y cada lector es un mundo.
Totalmente. Bueno, me consta que no descansas ni en verano. Y de hecho, una pregunta habitual que se va cociendo en el entorno newsletter, ¿no?, es sobre junio. De, oye, ¿tienes pensado parar en vacaciones o vas a seguir o tal? Y creo recordar que tú sí que haces como ediciones especiales, ¿no?, de que muestras contenido que ya has publicado o que lo tematizas de alguna forma. Respecto a esto... ¿te has planteado alguna vez hacer parón? ¿Por qué haces esta estrategia? Y si en agosto notas también la misma actividad o, oye, las métricas bajan totalmente.
Totalmente no. O sea, a ver, mi newsletter empezó en agosto. Entonces, ya de por sí...
¡Qué valiente!
Ya era un momento de locura, ¿no? El 16 de agosto dije, ¿por qué no? ¿Sabes? Ya, de por sí ya eso le pierde la lógica a que pare en agosto. Entonces... al año siguiente, lo que decidí fue hacer algo que me permitiese programarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, en realidad todo es bastante programable, incluso ahora, porque aunque sean contenidos curados, si te recomiendo un artículo de hace 15 días o hace un mes, tampoco va a pasar nada. O sea, que lo puedo programar bastante. Pero entonces, pues bueno, entre que te vas de vacaciones, no sé, eso que dicen que es como de que desconectar, ¿no? Apagar el ordenador, no fijarte en notificaciones ni nada, dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurre hacer esto. Lo que hago siempre en agosto y solo en agosto es una lo que yo llamo una guía en 10 pasos. Entonces, cada semana pongo dos pasos, que equivalen más o menos a las 4 o 5 semanas de agosto, y después la última, que normalmente es la primera de septiembre, que tampoco te pienses que es una gran semana, pues entonces mando esos pasos convertidos en ebook, ¿vale? Vale. También es verdad que todo lo que tenga que ver con ebook siempre consigue las mayores aperturas, pero durante agosto tampoco es que sea un vacío, ¿eh? O sea, siguen abriéndose. Lo que sí que llegan son muchos mensajes de autorrespuesta. Eso,
sí, ya.
Eso está claro. Pero aún así, no baja aquello mortal, en plan, no hay nadie al otro lado, ¿no? Un poquito, pero bueno, también es verdad lo que te digo, tampoco como mi newsletter no es súper temporal, yo creo que la gente las guarda y cuando vuelve, bucean de golpe en todo, ¿sabes? Yo creo que, a ver, la estrategia de parar es algo que hago en mi blog, que algunos años hago y otros años no, pero depende, ¿no? Es también la situación de personal de cada uno, si necesitas parar, necesitas olvidarte. Y al final, en mi caso, como es un blog mío, ¿no? Personal, profesional o como lo quieras llamar, responde a lo que yo hago. Pues si yo hago vacaciones, pues quiero parar el blog, o lo dejo programado o lo paro. Entonces, bueno, sí. Según cómo, lo que más me interesa en ese momento.
Sí, pero bueno, que sí que hay fórmulas de, oye, dejarte programado X, eso, ¿no? Un contenido más atemporal, por ejemplo, claro. Para que, oye, si no quieres parar, pues, bueno, pues trabajas un poco más antes de irte de vacaciones, lo programas todo y tu newsletter sigue corriendo.
Ese es el problema, que trabajas el doble durante ese tiempo. Ya.
Así pillas las vacaciones con más ganas.
Exacto, lo asumes.
Vale, hemos hablado un poquito de métricas. ¿Cuál es la métrica, por así decirlo, en mayúscula, que no pierdes de vista en tu newsletter?
A ver, yo cuando entro a programar la newsletter siempre me fijo, obviamente, en las aperturas del número anterior, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco como lo básico, ¿no? Dices, bueno, esto interesa o no interesa o qué ha pasado. Pero también es verdad que me fijo mucho en los clics por aperturas, o sea, en el CTOR, ¿no? O sea, que la gente lo mire. Como ya tiene bastante información, pues es normal porque ya más o menos pueden llevarse una idea, ¿no? Pero que además cliquen, pues también me hace ver, ¿no?, si realmente los contenidos que estoy poniendo son interesantes o no. Porque puede ser que yo qué sé, si me da pues un día por poner, yo qué sé, algún contenido sobre usabilidad, la gente diga, ya, a mí que me importa la usabilidad. Entonces, puedo más o menos ver que ese tema interesa más o menos, ¿no? Aparte de lo que yo digo, ¿no? O sea, aparte de lo que yo estoy explicando, sino la gente clica o... Que a ver, si pongo plantillas, la gente va como loca siempre.
Sí, sí, total. Plantillas ebook, clica asegurado.
Exacto. Bueno, no te pienses, hay gente que no, es un momento ya. Pero bueno, como siempre, tiene que haber gente para todo. Entonces, yo me fijo más en eso. Y también hay una cosa que no es como muy fácil de ver, que es las personas que se dan de baja, ¿cuánto tiempo hace que son suscriptoras? O el porcentaje de aperturas que tienen, ¿no? Porque, a ver, la última persona, por ejemplo, que se dio de baja, tenía unas aperturas del 80%, llevaba como 2 años. Y, claro, yo ahí pensé, ostras.
Claro. ¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho yo para perder a esta persona? Porque hay una persona que viene y se va, no me quita el sueño, la verdad, ¿sabes? Puede probar, no sé qué decir. Yo también a veces me doy de alta y baja porque estoy mirando y estoy, no sé. Uh-huh. Pero alguien que lleva más tiempo sí que me pregunto, no me hace ver que caray, ¿qué está pasando? Porque eso sí que es verdad que lo tengo, que miro todas las bajas, o sea, siempre miro quiénes son las personas, si esa persona había tenido algo, la conozco, o era algo, ¿no? O sea, o había descargado algo, no sé. Soy un poco cotilla en ese sentido.
Curioso. Y muy interesante también ver qué tipo de suscriptor se te da de baja o no, porque... Bueno, sí. te hace saltar las alarmas de, joroba, de que hable hablado o ya no... A ver, voy a poner esto entre comillas, ya no soy lo suficientemente buena, ¿no? Pero en el sentido de que sí, que no está de más también, no solo ver los que entran, sino también lo más interesante, los que salen y por qué salen.
Además, lo que más me parece más interesante es ver si es una decisión de último momento, o sea, lo has estado viendo todo, has clicado todo y ahora porque, yo qué sé, ha pasado un pájaro, has decidido darte de baja, o realmente... Al principio lo mirabas más y los últimos números ya no los estás mirando, ¿sabes? En el sentido de, pues es que es verdad, no sé, igual no tienes tiempo, o semanal es demasiado, o has cambiado de trabajo y esto no te interesa, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, es interesante. Yo creo que es interesante. O sea, que nos fijamos mucho en los clics, pero ahí yo creo que también hay un aprendizaje bastante interesante.
Sí, sí, totalmente. Vale, hablamos de los que se van, pero si no habría newsletter si no hay suscriptores. Vamos a remontarnos hace 10 años, 9, 8. ¿Cómo conseguiste esos primeros suscriptores? ¿Te acuerdas?
Ay, espera, saco la bola, el recuerdo.
Corría el año.
Era el año 2000. A ver, la verdad es que en aquel momento éramos una piña, ¿vale? Pues es que este momento nostalgia que, muy grande que voy a tener. Pero es que es verdad, o sea, en aquel momento los blogs éramos unos poquitos, las redes sociales estaban empezando, entonces estábamos todos como muy conectados, aunque soy un poco tonto de decirlo, no, nos conocíamos mucho. Sabíamos quiénes estábamos y nos comentábamos y tal, ¿no? Entonces, los primeros fueron esa gente, ¿no? O sea, esa gente maja, simpática, que la mayoría todavía sigue, además, con gala alegría tengo que decirte, que todavía siguen siendo suscriptores. Y así poquito a poquito yo creo que a base de ir creando contenido, sobre todo de los ebooks, porque en aquel momento lo que yo hacía era cada 2 o 3 meses, me parece, cada 10 números creo que era, que era un número así bastante redondo, porque me encantan los números redondos. Entonces, cada 10 meses hacía un ebook, que era una recopilación de los artículos que yo había comentado en la newsletter. Entonces la gente los podía como tener, ¿no? Y siempre había alguien que me decía, ¿qué? Soy súper fan de los ebooks. Lo otro no lo lees, pero lees el ebook, ¿vale? No sé, lo que tú quieras. Sí, sí. Y eso también me ayudó a conseguir que la gente se fuese apuntando, ¿no? Yo creo que al principio fue por ahí, porque íbamos todos como un poquito creciendo, ¿no? Después supongo que por los otros ebooks que hice, porque los tenía puestos pues a cambio de la suscripción. O sea, esto funciona.
Sí, sí. Seguro. Si das, recibes. O
sea, es así. Entonces, bueno, pues como, en fin, como iba haciendo, pues la gente se iba apuntando, iba aumentando. Uh-huh. Y además, pues también, una cosa que sí que es verdad es que en mis clases, pues claro, yo siempre pongo los contenidos. Entonces, claro, si pongo un contenido, la gente visita la web y lo mira y eso, pues acaba, la mayoría de las veces acaba pasándose y quedándose en la newsletter. No todo el mundo, porque está claro que ni lo que explico gusta a todo el mundo, ni el tema gusta a todo el mundo. Entonces, pero bueno, siempre hay alguien que va sumando. Y ahí entre todos, pues, hay una amalgama de gente. Hay un mix que no veas.
Bueno, normal, ¿no? Al final es eso. Si estás, te mueven distintos círculos y unos son formación y otros más profesional, pues al final es inevitable tener esa amalgama.
Yeah.
El reto está en segmentarlos, ¿no? De alguna forma. Sí. ¿Quién es posible cliente? ¿Quién es simplemente un alumno? Que eso también sería interesante hacer ese ejercicio.
Bueno, yo sí puedo, voy poniendo etiquetas, que MailChimp lo permite. Uh-huh. Entonces, cuando veo, ya veo los nombres y los conozco un poco, pues entonces los voy etiquetando. Pero claro, no puedo etiquetar.
Lo hace manual, ¿no?
Sí, no puedo etiquetar a todo el mundo porque no lo sé. O sea, yo claro. He estado dando clases muchos años a 100 personas al mes que no sabían nunca sus nombres. Entonces, claro. Se apuntaban, sí. ¿Eran ellos o no? No tengo ni idea.
No sabes.
Mm. Algunos sí, pero otros no. Entonces, bueno, como siempre, pues se hace algo manual como para una pañete, ¿sabes?
Una muestra así, representativa.
Y así se va tirando, claro. Qué remedio, ¿no?
Vale, has comentado que, bueno, tema ebooks, tema formación, un poco boca a oreja, son las estrategias que te funcionaron. Pero a día de hoy, ¿sigue siendo la misma o has hecho, yo qué sé, una acción que diga, bueno, es que con esto sí que consigo aumentar de alguna forma mi base de datos?
No, la verdad es que, de hecho, he dejado de dar ebooks porque como soy así. Ya no doy ebooks a cambio, o sea, los ebooks están abiertos, los puedes descargar, te suscribas, no te suscribas o no. Entonces, desde eso yo misma me parece que, bueno, como que me tiro piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero he llegado a la conclusión de que no quiero suscriptores que vengan solo por eso. Entonces, bueno. lo he quitado. Y realmente no hago nada en concreto que como para hacer este llamamiento, la comparto en las redes. Cuando alguien la recomienda, pues a lo mejor sí que noto que diga, mira, pues si lo recomiendan, pues a lo mejor consigo un par más o algo así. Pero no he cambiado de estrategia en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que no digo que no quiera que crezcan, pero me doy cuenta que siempre que consigo que crezcan, después en algún momento acaban bajando. Entonces,
vale.
Pues, o sea, no sé. Prefiero estabilizarlos y ya está. sea, la verdad
y
es que...
Y como dice Alex Barredo, enviar newsletter es caro, entonces ya. Prefiero que me lean y me abran a que se queden ahí perdido, porque eso al final es un coste también.
Bueno, yo los borro, entonces...
O sea, hacen limpieza, ¿no?
Sí, cada día tengo una automatización. O sea, vamos a ver, desde el RGPD dichoso de 2018, fue cuando decidí esto de dar el contenido gratis, no obligar a nadie a que se suscribiese. Uh-huh. Hice una limpieza súper enorme, o sea, muy grande de suscriptores. Y desde entonces tengo una automatización que cada día limpia. O sea, si no lees mi newsletter en 3 meses, vas a recibir un mensaje de... Hola, hola, ¿no? Puerta, ¿sabes? Entonces, es que es así. O sea, cada día hay alguien que se da de baja y también hay alguien que se da de alta. Entonces, está bastante estabilizado. Es que realmente está muy estabilizado el número por eso, porque tan pronto se van como vienen. Alguna vez que me da a mí también, te digo, la paranoia, cojo y digo, pues voy a borrar más. Sí, de verdad, ¿eh? Sí, digo, pues en lugar de 3 meses, que eso son 12 de semana, pues 10 semanas.
Una semana.
Sí, es. Ya está.
Sacas la rumba a pasear y vamos, te quedas sola. O sea,
¿sabes qué pasa? Que, bueno, a mí no me cuesta porque yo ya, o sea, no llego al mínimo y no tengo la versión de pago, pero es que me da igual. O sea, si tú realmente no la has abierto, es que no te interesa y a mí me da igual que no te interese, ¿eh? Quiero decir, lo respeto, lo entiendo y ya está. Ay, que vamos a ser amigos igualmente, quiero decir, o no. ¿No quieres ser suscriptor? Pues vete. No tenemos, o sea, yo no puedo cambiar lo que estoy haciendo para individualmente para cada uno. Entonces, yo lo hago para la mayoría. De hecho, lo hago porque a mí me gusta. Entonces, que casualmente le gusta a la mayoría, pues fantástico. Y si no, pues de suscripción y ya está. Es gratis, no cuesta nada.
Totalmente. Es interesante lo que hablas y de hecho lo hilo perfectamente con el siguiente bloque, que es un poco un modelo de negocio, ¿no? Llevo bastante tiempo apuntada a Content News y he de decir que nunca he visto un patrocinio, pero por todo lo que nos ha ido contando y el tipo de newsletter que es, ¿no? Que es una newsletter pues donde tú te apetece volcar contenido y también donde, oye, es una newsletter de marca. O sea, de profesional, ¿no? De, oye, yo me dedico al marketing de contenido, indirectamente estás monetizando de alguna forma de, oye, Eva San Agustín, asociándolo con servicios para, o sea, servicios de freelance. Cuéntanos un poquito más cómo es esa monetización, si de verdad el 100% es indirecta o tienes otro tipo de contenidos más de pago que te permita también generar ingresos a través de la newsletter.
A ver, yo la newsletter... O sea, la considero como, bueno, como un segundo blog, por así decirlo, en el sentido de que yo voy generando ahí los contenidos. Mi blog no tiene anuncios, no tiene patrocinios, no tiene enlaces patrocinados, no tiene banners, no tiene nada. No lo ha tenido y, no sé, casi pongo la mano al fuego que no lo va a tener, ¿no? O sea, a mí cada vez que alguien me escribe para decirme, ¿te hago este no sé qué? Pues no, eso ya lo he superado. Entonces, mi newsletter tampoco. Mi newsletter... Sí, es mía igualmente, yo pongo lo que yo quiero, si quiero hablar de una empresa es porque quiero, no porque ellos me hayan dicho nada, ni me hayan dado nada, me la he encontrado, me parece interesante y lo comparto. También te digo que las newsletters que están patrocinadas me parece perfecto que ellos lo consideren una forma de ingresos y si les ayuda, pues maravilloso. Tampoco he encontrado ningún patrocinio en esas newsletters que a mí me interese, con lo cual tampoco sé cuáles podría tener yo en mi newsletter. O sea, ¿quién querría patrocinar mi newsletter siendo algo tan específico? Porque ahí sí que no voy a aceptar a cualquiera. Entonces, hay muchas newsletters que son temáticas y a veces colan cosas que no acaban de encajar muy bien. Pues yo soy muy selectiva, si quieres decirlo así, sí. Y no pondría a cualquiera. Entonces, precisamente por eso, creo que diría más nos que sís, tampoco me interesa. Entonces, la monetización, o sea, el retorno que yo consigo de eso... Como mucho, pero muchito, es con la afiliación. O sea, yo empecé a hacer enlaces de afiliación cuando empecé a poner los libros, básicamente, ¿no? Entonces, yo solo enlazo, los afiliados solo van a mis libros, no tengo otras cosas. Entonces, son mis libros, que alguien compra algo a partir de ahí, pues me parece bien, ¿no? Está claro. Pero eso es lo único, el único ingreso directo, o sea, económico, que sale de ahí. igual de mi blog que mi newsletter, o sea, en ese sentido igual. Uh-huh. Está claro que si yo soy freelance y yo pongo que soy freelance y en dos sitios pongo que soy freelance, pues cualquier lugar en el que yo ponga contenido es una manera de explicar lo que yo puedo hacer por ellos. Me da igual si es el blog o es la newsletter. Uh-huh. Pero muy pocas veces, cuando me da un poco así la paranoia, también te lo digo, pongo algo que sea, estoy aquí, contrátame. O sea, es que realmente lo hago muy pocas veces. Pero en las redes, en mi blog, en mi newsletter, en cualquier sitio. En la newsletter sí que de tanto en tanto pongo algo, porque pienso, ¿cómo puede ser que no, yo misma, cómo puede ser que no ponga nada? No puede ser. Pero bueno, siempre lo pongo en la firma, pongo. Sí. Que organizo, redacto y sugiero contenido, que es un poco como mi mantra, ¿no? Entonces, si tú ves eso y no interpretas que me puedes contratar, no sé, algo no cuadra.
No quiero trabajar contigo.
Exacto. Algo no cuadra. O yo no me he explicado bien, o no lo sé. Entonces, uh-huh. monetización así tal cual, directamente hacia servicios. Es verdad que alguno ha pasado. Lo que te decía, hay algún alumno que se haya apuntado y que después haya sido cliente, ¿cierto? Uh-huh. Algún cliente que se ha apuntado y que al cabo de 3 años me ha dicho, oye, que no sé qué, también.
Ya.
Pero bueno, tampoco lo veo así como muy, muy directamente. Obviamente escribo un libro, lo publico y digo, hey, que he escrito un libro. Lo quieres sí. comprar, fantástico. Pero bueno, no las veo nunca así en ese sentido tan, tan... Bueno, es que yo me vendo muy mal, entonces, pues, como yo me vendo mal, mis productos los vendo mal, no sé, pero no me gusta mucho hablar mucho de mí. Creo que no demuestra lo que el servicio que yo ofrezco, que es precisamente lo contrario, no hace publicidad. Entonces, no suelo ponerlo, la verdad es que no.
Bueno, aparte, no sé si no lo monetizas así o se te ha olvidado, pero sí que tienes algunos recursos de pago, ¿no? Como alguna herramienta en Notion, manuales, bueno, libros ya hemos comentado que sí. Bueno, ¿eso obtienes venta o cuál es tu estrategia con esos contenidos de pago?
Bueno, a ver, realmente empecé este año también, o sea, en diciembre del año pasado, que, no sé, hace más o menos un año que estoy intentando monetizar todo el contenido que tengo, ¿no? La verdad es que esto es algo que siempre es como la asignatura pendiente, ¿no? Yo tengo mucho, mucho, mucho contenido, o sea, escribiendo un contenido, tengo 2.000, me parece que ya son casi 2.500 artículos en el blog, 500 y pico, 80 y pico newsletters mandadas, quiero decir, ahí hay mucho contenido. Entonces, una parte de ellos, de esos posts, de esos contenidos, sí que los he aprovechado y convertido en los libros. Obviamente, una parte también me sirve cuando voy a dar clases. Pero me di cuenta que era como, bueno, tengo todo esto aquí que no puedo sacar de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso hice el directorio de herramientas, porque las tenía yo acumuladas, era algo que yo tenía guardado ahí. No sabía qué hacer con él, tal cual te lo digo. Lo tenía yo porque lo tenía yo. Me parecía súper interesante para mí un poco ordenar las herramientas que me voy encontrando, ¿no? Para qué sirven, cómo funcionan y tal. Entonces, un día, pues, Jaime Mesa publicó que él tenía un directorio y dije, sí. Oye, pues el mío también puede serlo. O sea, tuve ese momento ahí de fin, ¿no? De lucecita. Y dije, vale, pues vamos a probarlo, ¿no? Entonces, agregué algunas cosas para dar un poco más de valor. Algo que, claro, yo pongo una palabra y a lo mejor ya lo entiendo, pero intenté explicarlo de otra manera, ¿no? Lo ordené un poquito más y de ahí saqué el directorio, que es de pago. Y que, bueno, cada mes alguno va cayendo, como digo yo, ¿no?
Sí.
Después tengo algún ebook que por experimentar también, ¿no? Que acabé convirtiendo a Gumroad. Incluso subí uno a Kindle también para probar qué pasaba. O sea, el formato. Experimentar, ya te digo. O sea, probar qué es lo que pasaba, ¿no? Si la gente lo leía más o no. Y bueno, las plantillas, que también fue como... Las tengo yo, las explico o las pongo de ejemplo en clase y... Pues a lo mejor alguien les puede interesar también, ¿no? Y bueno, por eso también las puse la de una gratis y la otra que es un poco más compleja. Y dije, bueno, pues oye, esto es muy complejo, he estado aquí 3 meses para desarrollar esto, hay que poner un precio, ¿no? Entonces, bueno, pensé, vamos a experimentar. Realmente es una fuente de ingresos mínima, que es decir, van cayendo, ¿no? Pero tampoco es que me dedique a aquello, no sé, lo voy poniendo de tanto en tanto.
Pero aprovechar un poco lo que ya tienes, ¿no? Todo ese contenido, pues de alguna forma organizarlo, ¿no? Ordenarlo, que ahí está el valor por pagar muchas veces.
Claro.
¿Y qué tal tu experiencia con Gumroad, con esa plataforma?
Bueno, yo estoy, por un lado, súper contenta. Por otro lado, pienso, pues igual hay algo mejor, ¿no? Siempre piensas que hay algo mejor. yo pensé en Gumroad porque era un poco lo que iba viendo que la gente iba usando, ¿no? Entonces, después de comparar y de mirar y tal, me parecía que, bueno, que estaba bien. Seguro que hay otras, ¿no? Pero esta me parecía bastante válida. El único problema que yo le veo a esta y a cualquier otra es que obligas a la gente a hacer un gesto que de otra manera no tiene que hacer. Entonces, si yo te doy un ebook en mi newsletter, haces clic, lo descargas y ya está. Y eso no pasa en Gumroad. Y ese es el problema, yo creo. Que la gente tiene que dejar su correo, tiene que hacer un pasito más. Y ese pasito yo creo que es el que a la gente le cuesta.
Ya.
Por vagancia, ¿sabes? Te lo digo tal cual. Y tengo la prueba. O sea, tengo la prueba. Todos atentos. En el último, o sea, el último fue precisamente este verano, exacto. El último artículo, o sea, ebook que hice de los 10 pasos, en lugar de darlo directamente en PDF, como hago siempre.
Es que eran 11. O sea,
no,
el último paso. No, pero el último paso era saltarte con un rat y comprarlo.
Bueno, a ver, es que eso es una cosa muy bonita que tiene con un rat, que es que te permite decir si tú quieres pagar o no.
Sí.
O sea, si es a cero o quieres poner un precio voluntario, digamos, desde el del que lo está haciendo.
Entonces, perdona, yo dije, que te he interrumpido.
No, no, mujer, charlemos. Y otro que hice entonces fue pensar, bueno, pues vamos a ver qué pasa si en lugar de poner la descarga directa, lo meto en Gumroad. O sea, obligo a la gente a que pase por allí. Pues en comparación, las descargas fueron como la mitad de lo que normalmente había en un ebook normal de los míos, digamos, ¿no? Claro, yo por un lado pienso, ¿por qué? ¿No? O sea, claro, a la vez a mí me interesa que la gente pase por Gumroad. Aparte de porque pueda decidir si quiere o no quiere pagar, que hay gente que maja y simpática, gracias desde aquí, que pone un precio, aunque se lo esté dando gratis, me interesa que la gente se registre porque ahí está la musa. Entonces, tienen que poder ir a la musa, que es lo que me interesa a mí, o a los recursos de pago, que son los que me interesan a mí. Entonces, hacia allí, ¿no? Intento llevarlos, en plan flautista, intento llevarlos hacia allí, para que cuando pasen por Gumroad, digan, bueno, pues si estoy dispuesto a pagar un euro por descargarme un PDF,
sí,
puedo pagar por otra cosa o al revés, ¿sabes? Vale. Si puedo,
o sea,
pagar por
educación, esto, ¿no? Educación, exacto, hacia ese suscriptor de, oye, que está esta plataforma totalmente lícita para acceder a mi contenido de pago.
Exacto. Que confíen en que allí se puede dar la tarjeta sin peligro. Precisamente, lo que no quiero es que la pongan en mi web porque pueden decir, ¿y esta qué va a hacer? ¿No? Sino que encuentren que es un sitio que esté ahí. Y que además yo no me tenga que preocupar de hacer una factura, ¿eh? ¿Sabes? Esto también es muy importante. Que esto no se valora suficiente.
Tema, es un tema.
Exacto.
Bueno, has mencionado Musa y vamos al tema que hemos adelantado al principio de esa newsletter de pago que se llama Musa Leaks. Y bueno, me genera muchas dudas porque sé que tienes mucho que compartir al respecto y es ¿por qué y cuándo te decidiste a apostar por una newsletter de pago?
Bueno, inicialmente no pensé en ella como una newsletter de pago, ¿sabes? Yo llevaba, pues esto es lo que te digo, o sea, yo acumulo muchas cosas, ¿no? Un poco Diógenes digital, o sea, muchos enlaces, muchos recursos, ¿no? Entonces, hay un tema sobre el que lo recopilo que es la inspiración, que es, además, siempre digo que es mi palabra favorita, o sea, es como algo que me interesa mucho, ¿no? O sea, cómo nosotros como escritores nos dedicamos de repente a escribir y las cosas van llegando, ¿no? O sea, cómo nos inspiramos o de dónde sacamos nuestras ideas de nuestras paranoias incluso a veces, ¿no?
Sí.
Entonces, tengo muchísimas cosas acumuladas ahí sobre este tema. Pensé en hacer una web de recursos. Pensé hacer algo que cuando entrases pudieses encontrar siempre un contenido diferente para que ese día tuvieses un poco el chip. Pero resulta que ya lo hay, pero bueno. Entonces, bueno, pensando, al final tenía sentido que fuese algo recurrente, o sea, que fuese cada semana, que seas otra, cada semana, cada mes, cuando fuese, para que eso realmente sirviese para alimentar un plan de contenidos. O sea, que no simplemente fuese hoy no sé qué escribir, sino que no tuvieses ni que llegar a ese momento de pensar hoy no sé qué escribir, porque ya he pensado yo por ti,
sí.
O sea, bueno, perdón, la musa ha pensado ya por ti, qué cosas podrías escribir. Entonces, entregarlas de una forma fácil. Claro, al final, pues eso es el correo. Va directo, es recurrente, y en este caso yo creo que aporta suficiente valor como para ser de pago. tú dices, hombre, pues igual el contenido se aporta valor. Y yo, por supuesto, aporta valor. Pero después de haber estado 10 años gratis, me parece absurdo pensar en hacerla de pago. Uh-huh. Pensé incluso en incorporarlo dentro de la newsletter normal, digamos, pero tampoco le des. Entonces dice, bueno, pues otra, ¿sabes? Separamos, vamos a por un lado, Content News por otra. Y de hecho, por eso desde ese momento Content News tiene un nombre, porque hasta entonces era la newsletter de la EVA o newsletter de marketing de contenidos, cosas así. Entonces dije, no, hay que poner un nombre a esto porque hay que separarlo como sea, ¿no? Y entonces decidí que era una newsletter de pago. Entonces, todo eso implica un follón padre.
Sí, sí, totalmente. A la hora de cómo fue esa estrategia de lanzamiento, porque bueno, yo me enteré a través de tu newsletter, pero no sé si has hecho más difusión, alguna campaña específica más allá de tus canales, cómo, y sobre todo con qué quebraderos de cabeza te has encontrado también al ir un poco más allá y poner una pasarela de pago, etcétera.
Bueno, yo en general, o sea, cuando digo general es como el 99% de las veces, que casi como decirte siempre, no hago nada fuera de mis canales. O sea, realmente no hago ningún tipo de acción fuera. Normalmente no, o sea, es algo y no, o sea, es que no. Entonces, básicamente lo puse en mi newsletter porque creo que la gente que está en mi newsletter es la gente perfecta para recibir la musa, igual que mi blog. Entonces, esos son los canales en los que los puse y donde sigo poniéndola, ¿no? De tanto en tanto voy poniéndola. A veces me da más cosa y soy un poco más bestia, otras veces lo pongo más directa o más indirectamente. Pero básicamente es que creo que es así. O sea, además, de hecho, el descuento que ofrezco es para suscriptores, porque creo, seguro que ellos son los que lo van a aprovechar, ¿no? El principal problema precisamente era la gestión de las altas y las bajas desde la perspectiva de pasta. O sea, una vez más, o sea, que tengo que poner yo en mi web un sistema para cobrar, ¿por qué? O sea, no. Entonces estuve buscando un montón de herramientas para hacerlo y sí que es verdad que en aquel momento pues está, bueno, igual que ahora, está Substack o Revue y las pensé, las descarté, bueno, estuve, en fin, o sea, hice un post sobre el tema porque yo después tengo esta manía de compartir las cosas y entonces me di cuenta que la forma más sencilla era que otros hiciesen el pago. O sea, vamos a ver, si tú pagas, yo no puedo dedicarme a hacer una factura por cada pago, micropago que recibo. O sea, es que, en fin, yo no soy autónoma, pero no tonta. Entonces, no puedo estar aquí haciendo cosas. Entonces, yo quería que alguien lo hiciese por mí. Y ese alguien era Gumroad, ¿vale? Había otros y probé otras, pero esta es la que me parecía más sencilla para todos. Además, lo automaticé con MailChimp para que la gente se dé de alta, pague y entonces está todo ahí metido. No tengo que preocuparme de la parte económica y las altas y las bajas van solas. Así que el quebradero este lo solucioné. Después de pensar mucho, porque ahora suena súper bien, ¿eh? La parte de así suena bien, pero vamos, que le di muchas vueltas y esta es la que me parecía más sencilla. Entonces, así está montado. O sea, mi vida gira alrededor de MailChimp, aunque al principio era una lista de distribución, igual hace ya 8 o 9 años que la utilizo, o sea, la tengo bastante, va cambiando, pero la tengo bastante por la mano y me parecía lo más sencillo. Entonces, ahí seguí. Bueno, sigo, pasa que bueno.
Sí, sí. Y eso, ¿cómo te va? No sé, ¿cuáles son las sensaciones de, pues, al levantar la mano y decir, oye, que hay un contenido de pago recurrente? No sé, ¿cómo se lo tomó la audiencia también?
La gente, esta gente que es está tonta. Escuchando, maja, gente maja que está escuchando y ahora que parece que la voy a dejar faltar, pero la gente no quiere pagar. Tú te has enterado de esto, la gente no quiere pagar. Entonces, el valor de las cosas no siempre es percibido, ¿no? Entonces, yo por eso quería diferenciarlo claramente de mi newsletter normal, porque yo hago un esfuerzo de pensar, ¿vale? De qué cosas puedes publicar. Te doy ideas para que esta semana no tengas que pensar qué contenidos tienes que escribir. No te los escribo, pero te digo cómo podrías hacerlo. Entonces, eso para mí tiene un valor, que es mi tiempo, que es el tiempo que ahorro a los demás. Si tú o si alguien no ve ese valor en ese tiempo, pues porque piensa que es fácil o lo que sea, pues bueno, pues no pasa nada. Pero a la gente le cuesta pagar. Porque yo hasta ahora no pedía nada. O sea, hasta el año pasado realmente. No sé si con el confinamiento me dio la locura de intentar algo, no lo sé. Ya. Pero realmente hasta el año pasado yo siempre lo he estado todo gratis. Pero tú piensas que que hay gente que me escribe porque se ha comprado mi libro y quiere que le haga una consultoría gratis. Es que he comprado tu libro yo.
Ya.
Pues muy bien, pues gracias, no sé. O sea, lo que ve la gente, el valor ese, es difícil. Entonces yo lo intento, lo voy remarcando, lo intento ver y tal, pero es verdad que, bueno, que cuesta. O sea, la gente no pasa de un sitio a otro, le cuesta pasar de una newsletter a la otra. Y yo creo que el tema, obviamente, me parece súper interesante, creo que la musa es la caña, pero bueno, no sé, seguiremos intentándolo. Aquí, desde aquí sí, animo a todo el mundo a que se apunte.
Yo creo que es un reto también muy de comunicación, en el sentido de, joder, de venta al final, ¿no? Porque no es lo mismo crear contenido abierto que convertirte en una vendedora, ¿no?
Claro.
Y al final dar ese paso, si además te cuesta, ¿no? Que no has comentado al principio que no te gusta hacer publicidad, autobombo y tal, pues es más complicado todavía, más allá de la comunicación, de por muy bien que tú digas, oye, es que te estoy ahorrando tiempo en inspirarte cada semana, es de, oye, cómpralo porque es la leche. Y no sé, ¿sabes? Muchas veces es como lo comunicamos y que hay que ser pesado para vender. O sea, eso es.
Yo sé que esto lo llevo muy mal. O sea,
claro.
Pero vamos, desde siempre, o sea, desde que soy autónoma, quiero decir, es lo que peor llevo. De intentar venderte, ¿no? O sea, bueno, vender mis servicios, vender mi suscripción.
Sí, tu contenido.
Claro, yo no me cuesta mucho. Y lo reconozco, soy consciente de ello. Plenamente consciente de que es algo que tengo que mejorar. Pero, en fin, pues... oye, si, también digo yo, si los clientes llegan, pues
claro, sí.
Tan mal no lo estará viendo. Digo yo, ¿eh?
Muy bien. Bueno, a ver, estamos ya casi llegando al final, pero no me gustaría despedirte sin que me digas un poco tu visión como profesional del marketing de contenidos y dentro de, bueno, pues esta eclosión, ¿no?, de la newsletter que estamos viviendo y sobre todo qué retos para las marcas y los profesionales al final, o sea, qué retos y qué potencial tienen las newsletters y sobre todo cómo nos hacemos un hueco en la bandeja de entrada de los clientes porque joroba, es que, o sea, yo hay muchas veces que tengo una ristra que digo, pero... te apuntas por encima de tus posibilidades a newsletter.
Sí.
¿Cómo gestionar eso?
Bueno, yo de hecho, o sea, sí, por encima, pero muy por encima, porque yo soy muy, bueno, es que ya no sé cómo definirlo, pero soy un poco puñetera con el correo, entonces me di cuenta que no podía meter todas mis newsletters ahí porque me estaban molestando. Entonces creé filtros, creé cosas, pero al final leía tantas, porque es que realmente hubo un momento, ¿no? Y bueno, no sé si todavía seguimos, pero realmente hubo un momento en el que la gente lanzaba newsletters en lugar de blogs, o sea, era una cosa como, venga, ¿qué está pasando?
Sí.
Y entonces necesitaba tener un espacio, entonces por eso utilizo una herramienta solo para leer las newsletters. Cuando entro allí es como mi feed, entro allí y yo ahí voy a leer, ¿no? Y así limpio un poco. Se llama Stop Inbox.
Sí, vale.
Yo ahí meto...
Sí, pero ya como cuando abres esa herramienta tienes ya la mente predisposición de newsletter.
Correcto. Yo ahí me meto y yo voy a leer igual que leo en Feedly. O sea, porque claro, yo de por sí no digo que no me apuntase a las newsletters. Pero si me van a poner lo mismo que en el blog, pues no me apunto.
Uh-huh.
¿Vale? O si me van a poner algo que no le veo yo el sentido, pues no. Entonces yo me apunto a las que sé que me aportan cosas diferentes, o porque son curadas, o porque el contenido es original, o algo, ¿no? Entonces, ¿hay un boom? Sí. ¿Yo lo recomiendo a mis clientes? Pues sí, está claro. ¿Por qué? Sirve para todo. O sea, vamos a ver. Una newsletter sirve para todo. Para vender, para fidelizar, es que haces lo que quieras ahí. En el sentido amplio incluso de email marketing, ¿vale? Lo que pasa que, claro, hay que mentalizarse de que hay que echarle horas. O sea, que no solo es... tengo una newsletter, no es que cuesta. No. Entonces... yo la recomiendo y creo que son interesantes, pero igual que un blog. Tiene otros beneficios, tiene otros lugares, pero claro, depende de cada situación, necesitas una cosa o la otra. Así, contenido extra en los dos, hay poca gente que lo soporte, ¿eh? O sea, lo normal es que lo combinen, no que digan, ah, la newsletter por un lado y el blog por otro. Estos somos nosotros que somos unos bravos y, y nos va la marcha. Pero la gente normal no llega tanto. Más ajustado. También es verdad que es normal porque son recursos que se consumen, ¿no? Lo que decimos, pues o interiores o porque se externaliza, pero lleva tiempo ver que esto crece. Entonces, claro, el blog, pues más o menos como ya está dentro de la web, bueno, se ve ahí un Google que dice que no sé qué, pero la newsletter es un número que va creciendo uno cada día y dices, pero me cachis, ¿para qué estoy yo haciendo todo esto, no? Entonces, sí, eso cuesta más. Pero bueno, es muy... gusta, a la gente le gusta. O sea, a la gente que escribe nos sentimos muy bien cuando le damos al botón, aunque solo sea una persona que lo lee.
Ah. Ya, no fue a la marcha lo que tú dices. Que al
exacto,
final...
yo lo tengo súper claro.
Muy bien, pues oye, para terminar sí que me gustaría pedirte que, oye, que te mojes y que me digas cuál es una de tus newsletters imprescindibles. Pueden ser en inglés, ¿eh? Bueno. Pero una que diga, joroba, cómo me gusta leer esa newsletter.
A ver, yo cada mañana obviamente leo la newsletter. Eso está.
Sí, sí, hombre.
Yo creo que lo hacemos todos, ¿no? O sea, más o menos yo creo que sí. Y sí que es verdad que, pues esto que te digo, como yo reparto las lecturas, o sea, las concepto en bloques, o sea, literalmente, pues el domingo me leo a lo mejor 20 de golpe, ¿no? O sea, voy haciéndolas. No soy muy consciente, vale, es un poco raro, pero no soy muy consciente de lo que voy leyendo en el sentido de... De que siempre lea una persona primero o que, ¿sabes? O sea, en ese sentido no es como que tenga una preferencia de veo la lista y voy directamente a esa persona. No, la verdad es que voy por fechas. Entonces, siempre empiezo por las más antiguas y desde allí voy leyendo, ¿no? Así un poco cronológicamente, que si lo pinchas realmente es un poco extraño, sí, pero bueno. Bueno, a mí me gusta, o sea, sí que es verdad que hay alguna que me gusta más, ¿no? Que cuando las leo pues me entretengo un poquito más. Me gusta la de Alex Yul, que es un poco rara.
No sé cuál es.
Se llama Steel Club o una cosa así, que básicamente lo que hace es explicar las estrategias de otras personas para que las puedas copiar. Eso me parece un acercamiento súper interesante. Un poco rarito, ¿eh? Pero es interesante precisamente por eso, ¿no? Hay otro también que hace este tipo de, como de estrategia, ¿no? De ofrecer contenido de análisis, ¿no? O sea, yo analizo, sí, una landing, ¿no? Hay uno que es de landing pages que hace eso. Yo analizo una landing, te explico los pros y los contras que tienes para que si tú tienes que hacerte una landing, pues más o menos lo sepas. Y la de Alex es básicamente de estrategias de Twitter, de pues qué puedo aprender, qué hace esta persona, cómo se comporta. Entonces, de ahí puedes aprender. Me parece interesante. Uh-huh. Y no sé, también leo mucho, o la miro con cariño, yo creo... Bueno, no sé si con cariño, pero me parece que porque es súper, súper, súper directa y va directamente a lo que va, cosa que no pasa mucho en nuestras newsletters aquí en Made in Spain, es la de Austin Kleon, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Ah, sí.
Pero
sí,
me gusta, sí, mucho porque es como una, dos, tres, bueno, 10 cosas me parece que pone y pim, 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 pim. ¿Sabes?
Sí. Es
como...
Es que ese tío a mí me parece, o sea, un genio.
Claro, y además lo que dice es interesante, o sea...
Claro.
Venga, ¿sabes? Yo creo que es... Sí, o sea, tiene que ser algo que sea, o sea, la cosa al final es que sea un contenido relevante, ¿no? O sea, que cuando lo vea, incluso aunque está en castellano, lo leo y digo, uff, esto es súper denso, o ¿qué me estás contando? O déjame tranquila, ¿no? O sea, paso siguiente, siguiente, siguiente. Y yo con estas yo creo que normalmente no, que siempre las leo bastante, bastante todas, o sea, todo lo que explican, que no siempre pasa, ¿eh? Porque hay muchas que me salto bastante. Son las métricas, no sé cómo le saldrá.
Genial. Y oye, ya que estamos, recomiéndame o dime a alguien que no sea en inglés, por favor, que te gustaría escuchar en este podcast, algún invitado, invitada, y si puede ser de una temática diferente a, yo que sé, marketing y todo esto, mucho mejor. O solo consume ese tipo de
contenido. Yo solo leo eso. O sea, vale. Soy un poco así, o sea, a ver, en realidad no sé si es bueno o malo, pero casi todo lo que consumo es de contenidos. O sea, es verdad que uso, hay veces que es como más de marketing o más de SEO, leo como 4 o 5 de SEO, ¿no? Pero no es...
para estar al día un poco, ¿no?
Exacto, está dentro del mismo paquete, quiero decir, no sé, o sea, al final las mismas, o sea, es que si las des seguidas como hago yo a veces, te dicen lo mismo, ¿no? Con otros estilos y otras cosas, pero la noticia, que es lo que yo busco, sí, viene a ser más o menos la misma, ¿no? Leo sobre todo de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es de lo mismo, ¿no? Yo te iba a decir de la Fleet Street, que me parece interesante porque es periodística, pero no está dentro literalmente de un periódico. Entonces, tampoco es la newsletter, ¿no? Que es como más de periodismo, de sacarte las noticias. Esta tiene como unas reflexiones que me parecen interesantes. Aunque a veces se me hace un poco larga, ya lo he dicho que me pasa con muchas. Pero bueno, si tuviese, pues quizás sí que recomendaría. Genial. Más, me parece interesante. Seguro que tiene algo que decir. Bueno, y Alex también, porque Alex escribe en inglés, pero es mallorquín. Entonces, seguro que a lo mejor también podría aportar algo interesante.
Pues seguro que sí. O sea, que tengo apuntadísimos los dos. Que la lista también es infinita de gente, ¿no?, con la que tengo pendiente de charlar. O sea, que genial, que añadamos más. Muy bien, Eva, pues te iba a decir que hicieras un elevator speech para que la gente vaya a ti, pero como te vendes tan mal, bueno, a ver, te vendes tan mal no, sino que lo has dicho más de una vez, lo voy a hacer yo, si me permites.
Hombre, por Dios, por supuesto. A ver, espera, que me tomo nota.
No, a ver, voy a ir al grano. Ya lo había estado viendo, si habéis llegado hasta aquí, lo que sabe esta mujer de contenido, la experiencia que tiene sobre todo y lo honesta y humilde que es. O sea que yo, si quería estar al día de lo que se cuece en el mundo de marketing de contenidos, y no solo estar al día, sino ver también lo que se cuece al otro lado del charco, pero desde un punto de vista en castellano, pues que os apuntáis a Content News y luego ya, si queréis inspiraros, pues ya pasáis a Musalix. O sea que muchas gracias por regalarme esta horita. Ha sido un placer de virtualizarte de alguna forma. Y gracias por compartir todo lo que has hecho hoy.
Un placer. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho evangelizar. O sea, intentar que la gente se dé cuenta e intento hacerlo de una manera que la gente lo vea interesante o lo vea de valor. Luego ya que decidan por ellos si realmente quieren o no aplicarlo, digamos, a su empresa, pero vamos, que funciona, chicos, que funciona.
Muy bien, pues un abrazo, Eva.
Gracias, guapetona, un besito.
Bueno, y hasta aquí esta charla con Eva San Agustín. Creo que hemos tocado bastantes temas. En cualquier caso, como siempre, espero tus comentarios en Twitter. Yo soy @chusnarrolo. O bueno, me puedes escribir directamente a hola@chusnaarro.com. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un último favor, si te gusta este contenido puedes compartirlo con otra gente que esté interesada en el maravilloso mundo de las newsletters y ya que estamos, si tienes un dispositivo de Apple, me encantará que me dejes una reseña y una valoración de 5 estrellas si puede ser. Eso es todo, hasta la semana que viene. Un saludo.